habla Ayuso, pero sí.
Es una maravilla esto, de verdad, sí. Qué cosa más moderna.
Porque está siempre en vanguardia.
Sí, claro, claro, efectivamente. Oye, tenemos una cuita ahí con el gobierno colombiano. Se va a quedar con el botín del galeón español San José, que está situado a casi 1,000 metros de profundidad en las cercanías de la isla de Barú. Bueno, pues ya le han echado el guante, ¿eh? Y ya está.
Y han dicho para nosotros.
Y para nosotros.
Como diría en mi pueblo, se veía de venir.
Exactamente, exactamente, venir. Sí. Colombia además acaba de anunciar la empresa que va a llevar a cabo la extracción de este botín, y en ella hay cazatesoros.
Claro.
Como no podía ser de otra
exactamente,
manera.
Exactamente, exactamente. Y ahora cuentan esos cazatesoros encima con el apoyo de la ley colombiana para poder quedarse y comercializar hasta el 80% de lo que saquen.
Que lo que saquen va a ser un dinero, ¿eh?
Hombre, ya te digo, ya te digo, ya te digo. Luego vamos a hablar con un experto, con un doctor en arqueología subacuática, que seguramente nos pueda decir qué contiene el botín de ese galeón español, o que contienen la mayoría de los botines que se sacan de los galeones. Y vamos a hablar también de por qué no hay vida en otras galaxias. Yo que tengo unas ganas locas de que vengan ya con las trompetillas,
a decirnos algo.
Di algo, papa.
¿Qué música escuchan?
Exacto,
¿no?
Igual esta.
Comen, sí,
igual
esta. Puede ser perfectamente.
¿Cómo se dice cerveza en marciano?
Por ejemplo.
Es que Naranjo lleva ya la semana Cruzcampo, ¿verdad?
Sí, sí, porque ya tú sabes que mañana, no, pasado mañana, hacemos el programa en Córdoba.
En tu empresa.
El jueves.
El jueves.
Sí, efectivamente.
En tu empresa.
¿Y patrocinado por quién? ¿Por quién?
Cruzcampo.
Cruzcampo.
Sí, señor. Sí,
correcto,
señor.
Correcto.
Tu director general, cabezazo a tu
correcto.
Director general.
Correcto. Lo tengo mucho respeto los dos, porque él vive con la amenaza de que yo deje la cerveza.
Ya, se la dejas dos seres, que decíamos claro. El otro día. Pero antes de todo, una noticia que va a traer paz, armonía, belleza y felicidad a nuestro jardín. Still.
Ay, cómo lo dice bien. Oh. Pero todo eso, lo vamos a concentrar en el sábado 21 de abril. Still celebra el Día del Jardín, lo que esperábamos todos, una fiesta muy especial para que te acerques con tu familia a uno de los más de 160 centros del Día Still. Y te apasionas, seguro, por sus motosierras, sopladores, corta césped y la desbrozadora, que es lo que le gusta a nuestra técnico Rocío. Pues vamos a descubrir además en el Día del Jardín las mejores ofertas del año, actividades y un regalo seguro que vas a recibir. Así que infórmate ya en diaestil.es, que es tu momento. Estil, tus especialistas en el jardín. ¿Cómo lo dice Navarro? ¿Cómo lo decimos todos?
Estil.
Estil, cómo me gusta, Estil.
Que se mejora cada día.
¿De quién es, verdad?
Todos juntos, sí. Los planetas poder agrupar.
Sí, es que sobramos.
Sí, sí, el otro día Menudo. Ha dado por la canción infantil.
Sí, porque se sigue creyendo un niño. Es una cosa. Si no, ¿de qué iba a tener una moto buena que tiene? Tiene una moto de señora.
Mañana Enrique y Ana, por favor.
Bueno, ya lo puso, ¿no? Sí. ¿Sí? Hombre, ¿qué te crees? Y aquí hemos tenido de todo en esta temporada. Bueno, ¿por qué no hemos encontrado vida en la galaxia, eh? ¿Por qué no hemos dado con eso que tantas veces nos han anunciado las películas de ciencia ficción, los libros? No hay manera con esta gente. O sea, no sale, no aparece.
Fíjate que hay mensajes que...
Eso, les hemos mandado un mensaje ya. Les hemos mandado un queso manchego al espacio. Unas moscas del vinagre. Y nada, no hay manera, ¿eh?
Nada. Y si le hubiéramos mandado la música en vez de a los Beatles, la que escoge el técnico nuestro, probablemente hubieran dado
sí,
ya...
hubieran dado un zapatazo encima de la mesa. Sí. Hubieran dicho, basta.
No, entonces cuando nos bajan ni muertos.
Exacto, somos marcianos, pero todavía tenemos oídos. Sí. Todas las trompetillas orejeras. Bueno, Stephen Hawking se lo ha preguntado muchas veces en esas charlas que ya se han hecho famosas, las razones por las que la vida no abunda en nuestra galaxia. A pesar de que, mira que existen planetas, que siguen apareciendo nuevos planetas, que una parte de ellos son parecidos a la Tierra y que algunos de ellos orbitan más o menos como lo hace nuestro planeta y los del Sistema Solar. Bueno, pues ¿por qué no hemos encontrado vida en la Tierra? Un equipo de astrónomos cree tener la respuesta. Jorge Alcalde es el director de las revistas Cuo y Esquire y además es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues muy bien, encantado. Oye, me habéis tocado el corazón con la sintonía. Ah, sí, ¿Puedo claro. pedir que siempre sea esa cuando yo hable?
Sí. ¿Puedes pedirlo?
Me ha hecho como algo así, nudo en el estómago. No sé si voy a poder hablar.
Muy bien, pues ya
pero
está.
Bueno, lo del nudo se entiende.
Adjudicado, muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no hemos encontrado vida en la galaxia?
Bueno, primero porque hay poca. O sea, evidentemente, solo conocemos un lugar en el universo que tenga vida. Y es la Tierra. Y por lo tanto, pues si existiera otro lugar, las probabilidades de hallarla es un poco complicada. Pero lo que acaban de descubrir ahora estos científicos de la Universidad de Cardiff es la razón concreta por la que es tan escasa la vida en la galaxia o quizá en todo el universo. Y tiene que ver con una sustancia química, un elemento, el fósforo. Esto ya lo sabéis vosotros, que los fósforos son
la esencia de la vida.
Pues en este caso el fósforo es el elemento principal para que la vida surja en cualquier lugar. Es muy importante que exista cantidad suficiente de fósforo en cualquier planeta para que aparezcan las primeras partículas elementales que generan las primeras ladrillos de la vida, las primeras proteínas. Y resulta que el fósforo se distribuye de manera muy poco equitativa por el cosmos. Hay algunos lugares, muy pocos, donde hay muchísimo fósforo y en la inmensa mayoría del universo hay muy poco fósforo. Y esa es la razón por la que nosotros somos unos grandes privilegiados. En el reparto de sustancias químicas que se hizo hace miles de millones de años, cuando las primeras estrellas explotaron y nacieron en ellas los primeros elementos, los metales, los gases, los elementos como el fósforo, en ese reparto, al Sol, a nuestra estrella, le tocó una gran cantidad de fósforo. Y en la Tierra tuvimos la suerte de que eso hizo que naciera la vida. Pero en otras estrellas, como algunas que se han estudiado, supernovas como Casiopea A, que es una de las que se ha estudiado precisamente ahora, tienen mucho fósforo, y otras, supernovas de la nebulosa del Cangrejo, muy cercanas a nuestro Sol, en términos relativos, porque en el cosmos no hay nada cercano, tienen muy poca abundancia de fósforo. Así que el fósforo es el culpable y tuvimos suerte, gracias a él, estamos donde estamos.
Y España más, porque está hecha de cuatro rayitos de sol, que decía Suspiro de España. Pero a lo que voy, y si en vez de fósforo no se puede dar el caso que en otro planeta no necesiten el fósforo para vivir, sino que el manganeso, yo qué sé, porque se ha desarrollado de otra manera la vida.
Claro, en el fondo estamos investigando con muchas limitaciones porque buscamos la única forma de vida que conocemos, que es la nuestra, que es la de la Tierra.
Claro.
Y evidentemente puede haber otras formas de vida que no requieran estos materiales, que no requieran estas sustancias, pero que tampoco conocemos y por lo tanto no sabríamos muy bien cómo encontrar. Lo que está claro es que, sea de fósforo o sea de cualquier otra sustancia, la vida es un auténtico milagro que es muy difícil que se produzca. Entonces, fijaos la cantidad de casualidades que tuvieron que producirse en la historia del universo para que en nuestro planeta existiese vida. Tuvo que haber un sol que no fuese muy grande, porque si es muy grande chamusca todo lo que tiene alrededor, ni muy pequeño, porque si es muy pequeño no da energía suficiente. Tuvo que haber a su alrededor planetas que fuesen rocosos, no gaseosos. En nuestro sistema solar hay solo 4 planetas rocosos, el resto son grandes bolas de gas, no hay suelo para que exista la vida. Esos planetas, si son muy pequeños, su atmósfera se evapora. Si son muy grandes, su gravedad es tan alta que la atmósfera tiene tanta presión que no permite que haya vida. Si ese planeta está muy cerca de su sol, hace mucho calor, no puede haber vida. Si está muy lejos, hace mucho frío, no puede haber vida. Si ese planeta no tiene agua, no puede haber vida. Si ese planeta no tiene placas tectónicas que se mueven, no puede haber dinámica para que haya vida. Eso estoy contando solo 6, 7, 8 de las necesidades que tiene la vida, pero hay millones de casualidades que han tenido que darse y solo conocemos un lugar donde todas esas han tenido lugar, que fue en la Tierra hace 3.800 millones de años. Por eso es tan difícil que exista la vida en el universo.
Sin embargo, Jorge, seguimos insistiendo, buscando y pensando que puede haber vida más allá.
Claro, primero porque sería la noticia científica de la historia de la humanidad. O sea, no habría otra noticia científica más apasionante que la que demostrase que efectivamente hay alguna otra forma de vida aparte de la que hay en la Tierra. Y segundo, porque aunque sea tan difícil que esta lotería toque, La verdad es que hay mucha gente que ha comprado boletos, porque hay miles y miles de millones de planetas por ahí dispersos.
Y de posibilidades.
Claro, con lo cual las probabilidades crecen porque esto es inmenso. Pero aún así no hay ni un solo rastro de que haya existido vida. Todavía no hemos tenido la suerte de encontrar con una sola pista.
Claro, porque yo a veces pienso también, ¿por qué decimos nosotros en tal planeta de tal estrella no hay vida? Si nosotros no lo podemos ver desde aquí, no va a estar el tío saludando, hola, ¿no? Sí, y si vive, hombre, claro. Y no tiene por qué tener ciudades, puede vivir en las montañas, en fin, como vivíamos nosotros al principio, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros si hay vida, John? Es imposible.
Hay dos formas, primero de intuirlo, no lo vamos a saber, pero de intuirlo. Uno es que los planetas que se están descubriendo coincidan, que tienen estas características que antes os contaba, es que estén en su área de habitabilidad, que dicen los técnicos. Con lo cual ya sabemos que si está en una posición determinada, tiene un tamaño determinado, una atmósfera determinada y su sol es de un modo determinado, tiene muchas papeletas compradas para que haya vida. Otra, y esto se sabe, aunque no se ha descubierto todavía ninguna vez, que la vida, sea cual sea, incluso la bacteriana, deja una impronta química, una huella química que se puede detectar a miles de años luz de distancia con nuestros telescopios. La luz que rebota en un planeta que tiene vida es distinta a la que rebota en un planeta que no tiene vida. Las sustancias químicas, la atmósfera, tienen un espectro luminoso que es diferente. Y nosotros seríamos capaces. De hecho, es muy curioso, porque hace unas décadas, Carl Sagan, el famoso divulgador, astrónomo, en los años 70, hizo una investigación para demostrar si se podría descubrir que había vida en la Tierra. Evidentemente sabemos que hay vida en la Tierra, pero se podría ver eso desde el espacio, y se mandaron unos satélites con telescopios para buscar la huella química de la vida en la Tierra. Esos telescopios lo detectaron, y eso es lo que se busca ahora en otros planetas, esa misma huella química.
Bueno. Madre mía.
La gran pregunta es si esto es vida, sobre todo ahora más yo con Hacienda. Esto es vida.
Sí. No, creo, es vida y es inteligente.
Me ha dicho un oyente que por lo visto he dicho que no hay vida en la Tierra.
Bueno, pero al final,
no hay vida inteligente, pero en mi cabeza es evidente, ¿no? Está conjunto vacío. Gracias, Jorge, un beso muy fuerte.
Ha sido un placer, un abrazo fuerte.
Adiós. Herrera. Con el gobierno colombiano a cuenta del galeón San José. Este galeón fue hundido por una flota de corsarios ingleses en 1708, muy cerquita de Cartagena de Indias. Allí se dirigía cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de 8 escudos en oro y plata que habría recogido en la feria de Portobelo, en Panamá. Ahora sabremos cuánto valen exactamente esos 11 millones de monedas de 8 escudos en oro y plata. Nos lo va a contar Miguel San Claudio, que es doctor en arqueología subacuática. Hola, Miguel, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, digo que estamos a la greña porque, en fin, Colombia ha elaborado una ley, la elaboró en 2013, en fin, que contemplaba que grupos de cazadores de tesoros que colaboren en el rescate de estos galeones antiguos puedan quedarse y comercializar hasta con el 80% de los fondos que se recuperen si no se considera que forman parte del patrimonio. Bien, este es un galeón español. Eso vaya por delante. Ahora está a saber, Miguel, ¿quién lleva la razón? Es decir, ¿el galeón nos pertenece de alguna manera por llevar bandera española, por ser español, o le pertenece a aquel país en cuyas aguas esté?
Bueno, la Convención de la UNESCO, que Colombia se ha cuidado muy mucho de firmar, sobre la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, establece que los buques de Estado, y en este caso el San José lo es, pertenecen a aquel país de bandera. Es decir, el país en que fue originalmente su armador, su propietario. En este caso, el Galeón San José era un buque de Estado, y era un buque de Estado tanto colombiano como español, porque no hemos de olvidar que Colombia formaba parte de la corona hispánica, con lo cual era uno de sus territorios, en la misma medida que lo podía ser Cataluña o Andalucía. O sea, formaba parte de un imperio que se disgregó posteriormente, y con lo cual ese buque no pierde su bandera, sigue siendo español, pero también está la consideración de que Colombia formaba parte del imperio, y por lo tanto, en el momento de su naufragio, eran tan propietarios de él, ya digo, como Andalucía, o como Perú, o como Cuba. Uh-huh. Lo que no tiene derecho, desde mi punto de vista, en este momento, es Colombia a apropiarse de ese buque, y de lo que de verdad que le importa de ese buque, que es su carga.
¿La carga es muy valiosa?
Bueno, ahí tenemos la prueba. Es evidente que es muy valiosa cuando ha creado tantos intereses para recuperarla y, sobre todo, para venderla. Porque no olvidemos que la carga es muy valiosa, pero lo es más desde el punto de vista cultural. Los egipcios, en el siglo XIX, le vendían las obras de arte de su pasado egipcio a los ingleses y se reían de ellos que pagaran tanto dinero por aquellas, lo que ellos consideraban barantijas, ¿no? Hoy en día Colombia está haciendo la misma función en la ignorancia de que eso que ellos desprecian piensan que no tiene valor, que no tiene un valor cultural. Colombia va a sacar dinero en la actualidad, rápidamente se va a diluir y luego pasarán décadas lamentando la actuación que están llevando a cabo estos días.
Sí, eso que es un poco incomprensible, de todas formas, Miguel, porque, vamos a ver, uno puede entender que el gobierno de un país quiera quedarse con la carga de un galeón que posiblemente sea muy valiosa. Claro, pero encima, hace una ley nueva en 2013 que ni siquiera favorece al propio gobierno colombiano. Es decir, favorece más a las empresas con cazatesoros. Y es más, el presidente Santos incluso se niega a dar el nombre de la empresa que se va a hacer cargo de reflotarlo. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo.
No, es una empresa típicamente colonialista, en el cual una potencia económica impone sus criterios a un país para obtener un beneficio económico. No es más que eso. Es decir, Colombia no se va a beneficiar en nada,
claro,
de toda esta historia.
Claro.
Únicamente va a ser la que aporte la materia prima, que es la carga de este galeón, y después, adiós muy buenas. Los que se van a hacer ricos van a ser pues los inversores que hayan presionado presionado de todas las maneras que nos podemos imaginar al gobierno colombiano para sacar adelante esta ley, que a los únicos que beneficia es evidente a los inversores de esta compañía, que evidentemente no son colombianos.
Claro, que repitamos, es que la ley permite que se queden con hasta el 80% de lo que saquen.
Claro, sí. No, y además con una característica muy 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 graciosa, ¿no? Y es que ellos les van a pagar al peso de la plata, Es decir, tanto vale la plata hoy en día, tantos vamos a pagar. Claro, una moneda de plata no, su valor no es por la plata con la que está fabricada, su valor es el valor numismático de esa moneda.
Claro, pero no hay que olvidarse lo que decía Batista, que el tiburón se baña pero salpica. Es decir, que algo le salpicará.
Sí. Vamos, es que detrás de todo esto, esa es la historia, claro. Lo que pasa es que yo no lo puedo decir tan claramente como lo dice usted.
Claro.
Claro que el agua.
Al final será claro. Calderilla. Pero, profesor, ¿y el gobierno español está haciendo algo? Imagino que sí, ¿no? Porque en otros casos similares,
bueno,
al final se ha terminado haciendo una batalla tremenda, ¿no?
Vamos a ver, el gobierno español, España, es el país con la historia marítima, con el patrimonio cultural subacuático más rico del mundo. Esto es evidente, tanto en nuestras costas como repartido por el resto del planeta. En España no hay especialistas en la administración en patrimonio cultural subacuático. No hay ningún arqueólogo contratado en la administración como tal. Entonces, los conocimientos de nuestros funcionarios en este tema son muy limitados. Únicamente conocen aquello acerca de temas legales sobre el patrimonio, pero ninguno de ellos ha visto jamás un pecio debajo del agua. Entonces, ahí tenemos un hándicap muy importante, y es que muchas veces tú entras en una administración y para hacerles entender toda la problemática alrededor de la arqueología y del patrimonio cultural subacuático, tienes que estar dispuesto a dar una charla magistral desde fisiología humana del buceo hasta biología, pasando por oceanografía, porque nuestros gestores, nuestra administración carece de gestores preparados en esta materia.
No sé si le he oído bien, profesor. ¿Colombia ha firmado o no ha firmado los convenios de patrimonio?
No, por supuesto que no. Si Colombia hubiera firmado la Convención de la UNESCO, pues esta operación sería del todo punto imposible, o al menos resultaría claramente escandalosa, porque estaría infringiendo un tratado internacional. Colombia se ha cuidado muy mucho de firmar este convenio, claro. Evidentemente.
Y creo que nosotros, desde el Gobierno de España, le ha ofrecido el propio ministro de Educación a Santos ayudar en la recuperación de Pecios, ¿no?
Bueno, yo ahí, yo soy una persona muy escéptica y yo entiendo que si España tuviera interés en estudiar pecios, naufragios y hasta galeones españoles, pues empezaría estudiando los que tienen sus costas, que son muchísimos más que los que hay hundidos en Colombia, por cierto, pero eso no lo hace. España, vuelvo a repetir, carece de técnicos y carece de especialistas en esta materia, con lo cual siempre va a remolque de los acontecimientos. Las actuaciones de la administración española en este campo son siempre reactivas, solo surgen a partir de una actuación. Lo que es necesario es tener políticas proactivas en este campo, y en este campo, vuelvo a repetir, España es sin duda la potencia mundial. Lo que ocurre es que no tenemos el compromiso de las administraciones, ni autonómicas ni centrales, en la defensa, el estudio y la protección de este recurso, que a fin de cuentas es un recurso, como Colombia lo está demostrando muy claramente.
Pero ¿cómo que no tenemos especialistas? ¿Por qué no le llaman a usted?
Bueno, pues mire, yo ahora mismo probablemente acabe en Inglaterra.
¿Qué me dice?
Yo no conozco a ningún arqueólogo español que haya desarrollado su carrera en arqueología subacuática en España más allá de sentarse en una oficina, en algún establecimiento autonómico, y ni siquiera todas las autonomías tienen los recursos o los centros para el estudio de su patrimonio cultural subacuático, a pesar de que han firmado convenios con el Estado para ello.
Me recuerda al turismo, ¿no? Nosotros ponemos el sol y los alemanes se lo llevan.
Bueno, no es solo el turismo, es la ciencia en general en este país, y esto es la cultura, y esto es la cultura que define un país. Claro, luego no nos extrañemos que cuatro provincias digan que España no es una nación. Claro, si nosotros no hacemos todo lo posible para fomentar y para estudiar nuestro propio pasado, pues evidentemente estamos perdiendo la batalla de la cultura, y lo vemos todos los días.
Una cosa más, Miguel. ¿Ha dicho usted que tenemos muchísimos pecios en nuestras costas?
Mira, alrededor de la costa española discurren todas las rutas comerciales que han comunicado tanto el Antiguo Mundo como el Nuevo Mundo. Cualquier país desde el norte de Europa que quisiera salir a cualquier otro lugar por mar, y por mar se realiza la mayor parte del comercio, pasa frente a las costas españolas. Para entrar y salir del Mediterráneo tienes que pasar por las costas españolas. España ha sido asiento de todas las grandes culturas que ha conocido la humanidad desde la época antigua. Entonces, todo eso ha generado un patrimonio cultural subacuático inmenso. Y vuelvo a repetir, la humanidad se comunica por mar. El mar es el medio de comunicación más importante que ha conocido la humanidad. Lo que ocurre es que nosotros, en nuestro país, en España, enterramos nuestra conciencia marítima con Carlos III. Y toda esa cultura marítima la hemos perdido. Pero toda esa cultura marítima sigue en el fondo del mar, sigue esperando por nosotros y sigue con nuestro trabajo. Esperando nuestro trabajo, a nuestro desarrollo, que somos incapaces de convencer a políticos y autoridades de la importancia y de la trascendencia que tiene el patrimonio que tenemos hundido bajo las aguas. Mire, le voy a poner un ejemplo. En este planeta muy poca gente ha visto nunca un galeón español de guerra de los de la Armada Invencible, de los del finales del siglo XVI. Bueno, los pocos que los hemos visto han sido los miembros de mi equipo. Y ese galeón está hundido en Ribadeo, en la ría de Ribadeo, a 7 metros de agua de profundidad.
Nada más.
Pero, ¿qué ocurre? Somos incapaces de convencer a la administración de que un galeón español es un bien, es un recurso, tanto cultural como incluso en muchos casos económico, y si no, que le pregunten a la ciudad de Estocolmo si estaría dispuesta hoy en día a prescindir de un barco como el Vasa, que tienen allí mostrado en un museo.
Sí, señor. Bien interesante eso.
Efectivamente, que según la UNESCO le supone a Estocolmo la bonita cifra de 240 millones de euros anuales, solo en visitantes y en pernoctaciones. Quiero decir, tenemos unos recursos culturales magníficos, pero que somos incapaces de aprovechar y de estudiar.
Madre mía, Miguel. Qué interesante todo lo que cuenta usted y qué triste al mismo tiempo.
Sí, todo esto viene a cuenta de que no pretendamos darle lecciones a Colombia de cómo gestionar su patrimonio cultural subacuático. Sí es verdad que lo que pretenden hacer con estas empresas de caza tesoros no tiene ninguna salida ni ningún perdón. Pero tampoco nos vayamos a poner estupendos diciendo que nosotros les vamos a enseñar a cómo hacerlo, ¿eh? Porque sí, antes tendríamos que empezar por barrer nuestra casa. Pero lo que está sucediendo en Colombia es escandaloso.
Miguel San Claudio, doctor en arqueología subacuática y que desgraciadamente se nos va a ir a Inglaterra a trabajar.
Ojalá.
Don Miguel, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y sus explicaciones, ¿eh?
A ustedes.
Gracias. Interesante y qué triste.
Sí, qué triste.
Te lo cuenta estupendamente, además apasionadamente.
Sí, claro, porque
le gusta su profesión,
suyo,
sí, señor.
Claro, le gusta.
Sí, señor. Bueno, en un instante, los oyentes de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde.
Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79. ¿Qué nos han dicho, Gutiérrez?
Pues mira, todos los días se me ocurren decenas de motivos por los que escuchar Herrera en COPE, pero a Nacho se le ha ocurrido uno más.
Oye, que le voy a abrir, si alguien no se acuerda, que es mi cumple. Ya sé que muchos empiezan a ir con el de vosotros y de toda la familia, pero por favor, que alguien escuche a Herrera, porque a lo mejor me felicita, porque papá ya le ha mandado un mail, le ha mandado un WhatsApp y mi madre le ha llamado. ¡Toma!
¡Hala!
¿Ahora qué pasa?
¿Qué? ¿A escuchar a Herrera en COPE? Porque lo mismo le felicito.
Claro, hombre.
Claro, efectivamente. Bueno, será mañana, día 10. Todos atentos, por si acaso. Eso será mañana, como digo. Hoy es lunes de aguas en Salamanca. Que pase el hornazo.
Carlitos y compañía, muchas felicidades porque todos los días nos alegráis la mañana y nos dais esa inyección que nos hace falta de energía positiva y alegría a vivir, que son dos días. Quiero hacer un homenaje, como siempre, para Don Tico Medina, y que siga adelante y que le deseo mucha salud y mucho amor en su vida. Otra cosa, el lunes 9 de abril celebramos el lunes de aguas en Salamanca. Veniros para acá a comer el hornazo, que está de muerte, de vicio. No os lo perdáis. Un beso para todos.
Bueno, no nos da tiempo.
Señora, que estamos más con la sopa de cebolla.
Pues sí, estamos ahora que ya ves.
Me vais a permitir que diga una cosa, hombre. Hoy es el cumpleaños de mi mujer. Felicidades.
Venga, claro que sí, por favor, claro que sí.
Felicidades. Mira, hablando de la sopa.
Que me puede matar, vamos.
Felicidades, Mariola.
Hablando de la sopa de cebolla, está claro que somos un país de coger un tema y darle sin compasión, sí, como sí, si fuera un tambor, sí. De lo catalán al máster de Cifuentes, del máster a la sopa de cebolla, y venga a darle al tambor.
Hola, buenos días. A ver, esto es para Herrera, que ponga en el Facebook la receta de la sopa de cebolla, porque yo estoy buscando y sopa de cebolla, dudo mucho que se esté comiendo él las sopas de cebolla que están saliendo en lo del internet. Hombre, pues que ponga el cuenco y luego que ponga lo que le ha metido a su sopa de cebolla, porque desde luego llevan todas queso, pan tostado, mantequilla, y eso dudo mucho que él se lo coma. El caso es que dijo lo que llevaba, pero no tenía un bolígrafo yo para escribirlo en ese momento. que lo ponga, no es que necesite perder muchos kilos, pero hombre, para depurar de vez en cuando, vale, a ver si son tan amables y lo ponen. Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo colgaremos en el Facebook.
Sí, de todas formas, señora, le voy a decir, es, efectivamente, él le llama sopa de cebolla, pero la sopa de cebolla que aparece en internet es la francesa, que efectivamente no es posible no adelgazar. Tiene usted que buscar sopa quemagrasas.
Eso es.
Pero aún así, seguramente los astronautas que lo colgaron en Twitter nos harán el favor de ponerlo también en el Facebook, que son muy amables, siempre están pendientes.
Claro, porque si puede comer otra cosita, mire usted,
exacto,
cómala.
Sí, 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 efectivamente,
sí,
no
sí,
lo dude.
Sí, porque de verdad, no sabe usted lo desagradable.
No lo dude, y además es que yo creo que a esto de la cebolla hay que ponerle freno, porque en 3 días estamos en Córdoba, y en Córdoba, por lo que cuenta este señor, si pide sopa de cebolla, llaman a la policía.
Señor Herrera, buenos días. Espero que para el próximo día 12 haya usted acabado su régimen de cebolla. Porque estará usted hasta la mismísima punta de la... En fin, que pueda usted probar las magníficas viandas que se ofrecen en este espectacular sitio de Córdoba, como es el Mercado de la Victoria, nuestros salmorejos y nuestras cositas que por aquí se ponen. Muchas gracias.
Cositas, dice. Cositas. Bueno. Tiene 83 años, vive en Tenerife, disparó en defensa propia en su casa al ladrón que torturaba a su mujer, le mató y ahora ha sido condenado por homicidio. Esta es la historia que dio origen hoy al Tiempo de los Fósforos.
Pero este tema que estáis sacando sobre la seguridad de una casa privada, eso es fundamental en un país, cosa que en este parece que brilla por su ausencia. Porque es que no se puede tocar a nadie que entre en tu casa. ¿Y por qué no? Es que es una vergüenza. Estamos en un país de pandereta.
Bueno, eso es lo que piensa ese señor. Esta historia que sigue es similar. Un hombre, una gasolinera, un atacante, un disparo.
Hace años en una gasolinera, se llamaba Gasolinera El Puente, en Molina de Segura, Murcia, unos chicos por la noche de madrugada, esa gasolinera estaba apartada del pueblo, bastante apartada del pueblo. Se subieron a la reja, a la ventana, amenazando que iban a entrar por la fuerza. Claro, iban borrachos por lo que se ve. Haciendo alusiones a la esposa del que estaba allí, del casero. Y bueno, era tanto por lo que se ve el pánico que el hombre cogió la escopeta y uno de ellos le mató. Yo recuerdo que ese hombre, que yo le conozco, ese hombre se tiró muchísimo tiempo yendo a los juzgados con problemas, pero yo creo que no pisó la cárcel al final.
Bueno, pues esa es otra historia, sí, que han añadido los fósforos. Y como si fuera una pescadilla que se muerde la cola, terminamos casi como empezamos, con un chiqui oyente. María.
Buenos días, Carlos. El miércoles es mi cumpleaños. Cumplo 5 años y quiero que me felicites.
Pues ahí
es. Miércoles día 11.
Eso es.
No se te olvide.
Eso ya está.
Por si acaso nos vamos
5 años, ¿eh?
5 años.
Nos vaya a mandar a Radio INEM.